aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El estado de la educación pública suele ser un tema central tanto en las campañas electorales como durante el periodo de gobierno. Desde que la coalición multicolor asumió en marzo de 2020 las riendas del país, se introdujeron varios cambios en materia educativa. Sin embargo, la gran reforma planteada desde el Poder Ejecutivo se piensa comenzar a implementar a partir de 2023, una reforma que ha generado varios encontronazos entre la ANEP y los colectivos docentes y estudiantiles. Para discutir algunos puntos de la transformación educativa, es que aquí en Comunidad UDELAR recibimos a Juan Gavito, consejero del Consejo Directivo Central de la ANEP. Gavito, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes.
Muchas gracias a usted por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Gavito, para empezar, hacer una especie de panorama general, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico del sistema educativo al llegar al gobierno o al llegar en realidad a la ANEP, de cómo funciona hasta ahora y si percibe que había una crisis en el sistema educativo?
Bien, yo no sé si hablar de crisis porque normalmente cuando se habla de crisis se refiere a un momento, a una ruptura, a algo que hace eclosión. Sí es cierto que el sistema educativo uruguayo hace bastante tiempo que dejó de cumplir para mí su rol fundamental en el sentido de promover una sociedad mejor y sobre todo más justa, más equitativa. Entonces, los resultados que no nosotros, sino todos los estudios, tanto nacionales como internacionales, arrojan respecto de nuestro sistema público, hacen para mí imprescindible que se produzca una actualización, reforma, transformación. Le podemos agregar o asignar el término que queramos, pero algo hay que hacer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a algunas constataciones que son bien importantes. Me quedo con algunas de las más grandes. Ustedes saben que tenemos normas que dicen que es obligatoria toda la educación media, es decir, inclusive hasta culminar el bachillerato, opción secundaria, UTU o alguna de sus modalidades equivalentes. Sin embargo, en tiempo oportuno, es decir, en el momento en que deberían egresar, solo 4 de cada 10 estudiantes culminan la educación obligatoria. Entonces, ahí tenemos que hacer un mea culpa, es decir, que tenemos que decir, hay algo que no está funcionando. Si a su vez nos ponemos a indagar hacia el interior de esos 4, cuántos son ricos y cuántos son pobres, en su mayoría son ricos y no pobres. Si después vemos de esos cuántos ingresan a la educación terciaria, por ejemplo, a esta casa, a la UDELAR o a las demás ofertas terciarias que haya, solo un 70% de aquellos 4 llegan. Y después sabemos lo que va pasando a lo largo de la evolución de sus estudios. Entonces, realmente tenemos que pensar que algo no estamos haciendo bien como sistema. Y no es que no le esté haciendo bien este gobierno o el anterior, sino que es una discusión que la sociedad se tiene que dar. Yo sé que hay muchas resistencias a que este proceso, o mejor dicho, que se imputa a este proceso mucho apuro, mucha urgencia, falta de consulta, etcétera, etcétera. Después podemos expresarnos sobre eso, pero creo que estamos en la mitad de un periodo de gobierno que, como bien tú decías, obedece a una coalición que se comprometió antes de la elección a llevar adelante un cambio, y este es el cambio que se propone, con la peculiaridad de que en esta etapa solo estamos abordando la educación inicial, primaria y media básica, es decir, hasta tercero de ciclo básico UTU o secundaria, que es el que ahora pasa a llamarse noveno, entre paréntesis. Quiere decir que todavía nos queda todo el bachillerato, es decir, el segundo ciclo de la educación media, y toda la formación docente, que es muy importante, muy importante.
Ya vamos a ir sobre los cambios.
Quiero decir que es realmente una necesidad. Te tiro otro dato, porque lo tenemos graficado. Cuando vamos a los egresos en formación docente, Fíjense que de los muchachos de magisterio que ingresaron en el 2017, solo egresó en forma oportuna, es decir, a los 4 años, el 28%. En primera infancia, el 18%. Y en el IPA, profesorado, el 6%. Hay algo que nos están dando y tenemos que cambiarlo. Quizá el camino no sea este, pero nosotros creo que vamos a tener el mérito de haber puesto de manifiesto la urgencia en que esos cambios se produzcan.
Pero en las carreras terciarias, ¿usted cree que necesariamente se debe medir por un tema de tiempo? Como si fuera, por ejemplo, porque en la escuela y en el liceo es más habitual. Uh-huh. Un año de repetición, podemos decir que da cuenta, ¿sí? Uh-huh. de algo que no anduvo bien. Pero en las carreras terciarias, donde ya digamos está ingresada la vida adulta, ¿se puede medir de esa forma algo más rígida?
Y yo creo que sí, porque si nos ponemos tan indulgentes que como es terciario te sirve un 6%, es un sistema que es ineficiente y es injusto, porque la gente no se está formando porque quiere resolver un tema personal, sino que se está formando, creo, para cumplir un rol social. Y si nosotros nos quedamos sin la reposición de los docentes y docentes de nivel, estamos teniendo un problema. Y quizá parte de los problemas que tiene la educación inicial, primaria y media es porque ese recambio generacional está siendo cada vez más lento y quizá de no la mejor calidad académica. Yo no me obsesiono con los porcentajes de egreso, pero tampoco los puedo desconocer porque son muy impactantes. Un 6% es como que muy poco.
Lo que lo tenemos como para hablarlo más adelante, el tema de la formación docente, pero si quiere vamos a eso. Se han introducido cambios, más allá de la reforma curricular y la reforma educativa que está pensada, se piensan introducir cambios en la formación docente que tiene que ver con la semestralización de las carreras, por ejemplo, de las asignaturas, y que tiene que ver también con el famoso título universitario para los egresados como docentes de secundaria, ¿no? Lo que se dice desde los estudiantes de formación en educación, sobre todo, y de los docentes de formación en educación, del sindicato docente de formación en educación, es que no se les ha consultado sobre esto. ¿Usted considera que hubo diálogo con los actores, con quienes en definitiva van a estar en las aulas aplicando esta reforma o quienes van a estar siendo educados bajo este nuevo régimen previsto para formación en educación?
Bueno, vamos por partes, porque visto de afuera hay una transformación curricular, pero en realidad son dos.
Hay un proceso. Y en primaria y secundaria.
Hay un proceso para la educación general básica, que es el que se acaba de traducir en un plan único que se llama Educación Básica Integral. Y otro proceso que es para la formación docente. El que depende directamente del consejo que yo integro es el primero. El segundo depende de otro consejo, uh-huh, que es el Consejo de Formación y Educación, aunque este depende del Consejo Directivo Central. Pero el día a día de si hay diálogo, no hay diálogo, eso yo tomo un poco de distancia porque no he participado. La primera reunión importante en la que sí participé fue hace una semana aproximadamente, donde por primera vez tuvimos ese intercambio. Me pareció un intercambio bueno, aunque a veces creo que la gente se acerca a estos diálogos ya con prejuicios bastante fuertes. Entonces,
¿qué tipo de prejuicios cree que traían los
docentes? Por ejemplo, lo digo porque lo manifesté públicamente en la propia reunión. Si tú venís a decir, ¿por qué van a eliminar tal cosa? ¿Y por qué van a desmantelar tal cosa cuando ni se elimina ni se desmantela? Por ejemplo, estaban hablando de la carrera de educador social. Entonces vos ya, en lugar de estar viendo de qué manera encontrás una solución a un problema, lo que estás diciendo es, yo no puedo hablar contigo porque tú sos o burro o malintencionado. Eso es lo que yo sentí, que se me decía, ¿me explico? Entonces, la primer gran convocatoria que yo hago es decir, bueno, admitamos que tenemos discrepancias, pero no presupongamos que el otro es un mal tipo. Puede estar equivocado y vamos a ver de qué manera podemos hacer una síntesis que supere esa contradicción. Entonces, ese proceso todavía no ha culminado, ni cerca, o está más atrás el proceso de transformación curricular de formación docente que que el de la educación básica, y no sé cómo va a seguir, pero efectivamente están previstos algunas semestralizaciones, pero semestralizaciones ha habido siempre, o sea, no son de ahora. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que no baje la calidad y que nadie quede sin trabajo, eso está claro. Pero digo, está dentro de lo que puede pasar en cualquier reforma curricular.
Uh-huh. Hablando de tiempos de aplicación, sí. Antonio Romano, exdirector de planeamiento de ANEP, dijo que por los tiempos planteados es imposible hacer una reforma curricular de la naturaleza que se propone porque impide hacerla de forma seria. La reforma comenzará a implementarse a inicios de 2023. ¿Ustedes creen que los tiempos de implementación planteados son adecuados?
Bueno, nosotros confiamos en que sí. Primero, una presión histórica. Cuando en 2005 cambia el gobierno, en 2006, en apenas un año, tuvimos un nuevo plan para educación media. Y en 2007 para educación profesional o técnico profesional. Este proceso que nosotros iniciamos ya lleva 2 años y medio casi. Y fue muy anunciado. Se presentó en el Parlamento junto con el proyecto de presupuesto de la ANEP, con 5 tomos gordos que eran lo que en ese momento se le llamó Plan de Desarrollo Educativo. Después, todos sabemos que tuvimos la pandemia, pero no obstante eso se estuvo trabajando y en el año 21 se presentaron, cada vez que digo se presentaron es porque después se transforman, son resoluciones que se transforman en circulares, que se cuelgan en la página de ANEP y que todo el mundo puede acceder a ellos. Antes de eso, digo, obviamente lo que se presentó al Parlamento, las 2 comisiones de educación, tanto la de diputados como la de senadores, lo pudieron ver, sus asesores, la gente allegada, supongo que lo habrán analizado. Y ya se prefiguraban todos estos cambios. Entonces, esos 2 documentos que decía del año 21 son uno que se llama Guía para la Transformación Curricular Integral, o sea, que ahí estaba pautado, digamos, cuáles iban a ser los criterios y quién tenía que hacer quién, y otro que llamó Hoja de Ruta para la Transformación Curricular Integral. O sea, son las circulares 47 y 49 del año 21. Después, no olvidemos que en marzo del 22 tuvimos el referéndum que confirmó la mal llamada LUC, la Ley 19.889, en uno de sus artículos, no me acuerdo cuál, le daba nueva redacción o le dio nueva redacción al artículo 21 de la Ley General de Educación, la 18.437, y ahí claramente se dice que la educación formal constituye, lo voy a leer textual, es aquella que organizada a diferentes niveles, en diferentes niveles o modalidades, constituye de manera unificada el sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para toda la vida, para la vida. Quiere decir que ahí en esa ley tenemos nosotros, además de nuestra propia convicción, un mandato legislativo en materia de ir hacia el enfoque o al currículum orientado hacia competencias. Y esto, como dije, fue, como todos sabemos, en marzo de este año confirmado. Y después de eso tuvimos en abril de este año la aprobación preliminar del marco curricular nacional. 4 meses de aportes, discusiones y demás, se aprueba en definitiva en agosto, pero en el medio se convocó al mundo académico, incluida la UDELAR, las universidades privadas, referentes personales, los sindicatos, incluido el PIT-CNT, distintas entidades que pudieran hacer, los partidos políticos.
Todos. Salvo los partidos políticos, todos plantearon discrepancia con la reforma.
No. Yo participé ahí. Ninguno partió, porque en ese momento se le estaba consultando sobre el marco curricular. Todos dijeron, es necesario modificar el marco
curricular. Es verdad que todos coinciden en que es necesario. Yo hoy escuchaba, por ejemplo, a Liber Romero, que es presidente del sindicato de docentes de formación y educación, decía, coincidimos en que es necesaria la reforma. Nadie lo niega. Lo que creen es que no hubo los suficientes ámbitos de consulta y que no tendría que pensarse para aplicarse enseguida en 2023, sino que lo que piden es tiempo para poder ir trabajándola en conjunto y entre los involucrados, ¿no?
Bien, pero esa afirmación tiene una contrapartida. Es decir, que tú podrías decir, no hay tiempo, quiero seguirlo estudiando, pero podrías adelantar, a mí me parece que es por acá, por acá, por acá. No hubo contrapropuesta, ¿entendiste? Entonces, nosotros sentimos la responsabilidad de que vinimos con un plan, que vemos la necesidad y que no tenemos vocación de corcho, de simplemente flotar. Queremos incidir para cambiar sobre la realidad. Si estamos equivocados, estamos abiertos a recibir propuestas alternativas, pero no las hay hasta el momento. Entonces, esta historia de que más tiempo, más tiempo, más tiempo, y entrar en una especie de debate permanente, va en contradicción con ese otro caso que lo puse bien concreto, que en el 2005 al 2006 ya hubo un cambio.
Ahí va, de eso le quería preguntar. ¿Por qué cree que se pudo dar un cambio de 2005 a 2006 en un año? Bueno, ¿y por qué ahora hace dos o tres años?
Hoy tuve con una charla con un consejero y le digo, lo que pasa es que la ATD en aquel momento hizo una aprobación express. Es decir, de un momento para otro, sí, y que no es lo que está pasando ahora. Yo creo también, tú al principio me presentabas o me preguntabas si quería ser presentado como el consejero político, ¿no?
Fuera del aire.
Por supuesto, lo soy en el sentido de que soy propuesto por el Poder Ejecutivo con aval del Senado. Pero políticos somos todos. Es decir, vamos a no chuparnos el dedo en el sentido de que quien invoca una representación, que la tiene legítimamente, tiene su cabeza formateada ideológicamente y tiene sus afinidades políticas. Incluso tienen trayectorias políticas, incluso por haber sido candidatos a determinados cargos. De modo que no es tan pura esa división entre los técnicos por un lado y los políticos por otro. Entonces yo creo que buena parte de la oposición a este proyecto, así como se dice, los representantes políticos tienen apuro porque creen que tienen que cumplir con un programa, yo creo que los que se oponen también tienen un propósito político que es legítimamente obstaculizar todo lo que puedan.
Ahora, ¿por qué
esa es la regla del juego de la democracia?
Porque las transformaciones profundas habitualmente habían sido realizadas bajo un formato de plan piloto. ¿Por qué en este caso no? Porque hay algunas transformaciones, por ejemplo, en la currícula que incluso hacen pensar de algunos ruidos que se pueden llegar a generar porque no se transforma la institucionalidad, pero sí se transforma la currícula que está dentro de esa institucionalidad. El caso, digamos, de los años de primero a tercero de liceo, que pasarían a ser séptimo a noveno, es como lo que rompe más los ojos. ¿Un plan piloto no habría sido una opción que permitiera justamente testear estos cambios?
Bueno, antes de que ustedes nacieran, en el año 63... hubo un plan piloto para secundaria y justamente una de las razones de su, y que fue muy moderno en su momento, de su fracaso fue que coexistían los dos planes y la gente se aferraba al formato viejo. Pero eso es historia vieja, esto es solo una anécdota que introduzco. Una vez más voy al año 2006, no fue plan piloto, fue aplicado integral a todos los niveles. Quiere decir que en esto no hay recetas que se diga esta es la mejor y esta es la otra. Sí te digo que en el caso de esta transformación o reforma curricular, para nosotros es muy importante, primero, que sea integral y segundo, que, por lo menos es mi posición, que abarque la mayor cantidad de grados, o sea, de años posible, porque como hay movimientos en las cargas horarias, hay asignaturas que pueden bajar un poquito en lo que era primero de liceo, ahora séptimo, pero que lo recuperan en tercero, noveno. Entonces es mejor ver el panorama completo y tenerlo, para mí, desarrollado ahí. O sea que esa es un poquito la respuesta en este caso. No sé si me quedó algo por el camino.
No, sí le preguntaba por esto de la institucionalidad.
Ah, sí, eso es muy importante.
Sí.
Bien. La institucionalidad no se puede cambiar porque está en la ley, ¿verdad? Es decir, así como la LUC cambió y dijo dejan de haber consejos de primaria, secundaria y UTU, y dijo, dicho sea de paso, crea el Consejo de Formación en Educación, que no existía por ley sino por resolución, entonces la LUC le dio existencia legal, pasa a crear las famosas direcciones generales. Entonces no han desaparecido, ni yo creo que sería bueno que desaparezcan las direcciones que administran primaria, secundaria y UTU. Pero lo que sí nosotros podemos hacer en el marco de nuestra autonomía es decir qué van a hacer primaria, secundaria y UTU. Cuando antes cada una tenía su plan, con su libreto, con su concepción, con su razón de ser en sí misma, por separado, ahora tenemos un único plan que tiene coherencia, que tiene continuidad, que tiene centro en el estudiante, y entonces no es que lo agarra el del liceo y hace lo que se le canta, no, porque tiene que ver qué es lo que viene en la trayectoria del estudiante desde antes. Y entonces yo creo que eso es muy positivo y no atenta contra la institucionalidad, al contrario, va anclada en la institucionalidad tradicional, pero con una nueva concepción pedagógica.
Lo que se argumenta desde los docentes es que se pierde la participación de las distintas sensibilidades en los consejos. ¿Esto lo consideran así?
No sé ahora a qué te estás refiriendo, si te estás refiriendo al hecho de que desaparecieran los consejos.
Sí.
Ah, bueno, estamos en otro tema que no es la reforma curricular. Yo creo que no.
Convengamos que buena parte de la conflictividad en la que se enmarcó también justamente esta discusión viene justamente por la cuestión de la gobernanza política.
Bien. Yo creo que no, creo que es un error conceptual y un error político anclarse en esa discusión. Primero porque la verdadera representación de los docentes está donde se corta el bacalao, que es en el Consejo Directivo Central. O sea, hay dos consejeros electos, o sea, el 40% de los votos, entre comillas, son de los docentes. Entonces, el hecho de que no estén más en los anteriormente llamados consejos de concentrados no tiene para mí la importancia que se le asigna. En segundo lugar, porque cuando la tenían, en definitiva, no se vio la diferencia.
¿En qué sentido? ¿Qué diferencia?
En el sentido de que por el hecho de que hubiese una representación docente, no tuvimos nosotros resultados demasiado brillantes. Digo, todo lo contrario, porque estos resultados que estamos mencionando ahora no son de este bienio, son una cuestión acumulativa. Pero no quiero cargar las tintas sobre eso porque puede resultar injusto frente a personas que no están ahora. Pero en definitiva, lo importante es que donde se toman las decisiones más importantes sí están representados los docentes. También quiero decir, y me hago cargo de lo que digo, que la cuota política de los consejos desconcentrados se nutrió de ex sindicalistas en general. Entonces, había harta participación de gente formada o que viniera de los cuadros gremiales. Y sin embargo, hubo diferencias entre los entonces desconcentrados y el propio CODICEN, estoy hablando de administraciones pasadas, y no significó mágicamente que las cosas se solucionaran por eso. El hecho de que ahora esté funcionando un CODICEN ampliado, porque los directores generales participan, digamos, de las sesiones del CODICEN, aunque no votan, hace que sea mucho más fluida la comunicación, que haya más coherencia en las decisiones. Y por último, quiero decir que ningún director general hace y deshace por sí y ante sí, sino que hay detrás un staff que son los funcionarios de carrera de cada uno de las direcciones generales, ex consejo, donde en definitiva se van produciendo las decisiones. O sea, el que crea que los políticos vienen y hacen lo que se les antoja, en general todos los materiales y todas las propuestas son analizadas y presentadas por estos funcionarios de carrera. Por supuesto, la última palabra la tiene el que tiene, de acuerdo a la institucionalidad republicana, el poder de voto, vamos a decir así.
Gavito, y hay otras instancias además, ¿no?, en las que los docentes pueden hacer oír su voz, digamos, respecto a diferentes temas, como las asambleas técnico-docentes, por ejemplo, a nivel de cada centro, a nivel nacional, ¿no?
Exactamente.
¿Qué pasó cuando la asamblea técnico-docente a nivel nacional por unanimidad rechazó la reforma?
Pasó lo que te dije hace un rato, es decir que yo las respeto mucho porque primero están en la ley. Segundo, me tocó instalarlas en el año 91, ¿sí? Fíjense si seré viejo, o reinstalarlas para el caso de secundaria, pero instalarlas para primaria, que nunca las había tenido, y para UTU, que nunca las había tenido, y para formación docente, que nunca las había tenido. Pero, ¿qué pasa? En primer lugar, tienen función consultiva y derecho de iniciativa.
Sí, claro, no tienen incidencia real con voto.
Iniciativa. Hasta ahora, de carácter propositivo, yo no le conozco. Y función consultiva la han ejercido y efectivamente se han pronunciado negativamente, pero no han presentado alternativas. No han dicho, este plan de ustedes es una porquería, este es el otro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si este plan que presentamos nosotros no sirve, entonces lo que sirve es el statu quo, es que siga egresando poca gente mal formada, que fracasa en las etapas subsiguientes, que a su vez privilegie a los ricos sobre los pobres. Entonces, a nosotros nos llega mucho el sentido de urgencia y, bueno, el que critica sin proponer alternativas, que se haga cargo a su vez de esa decisión.
Hablando de los niveles de egreso que nos traía, nos mostraba la gráfica, nos decía, recuérdeme, 6% en IPA desde el 2017 y en Magisterio también era como un nivel...
28%.
¿Qué pasa con el sistema?
Que a su vez te aclaro, los porcentajes son mayores porque egresa más la gente del interior. Uh-huh. Si fuéramos a medir Montevideo es aún más bajo, ¿no?
Acá es importantísimo el sistema de becas, ¿no?
Es muy importante.
Hay una nueva propuesta de formación docente para el sistema de becas.
Hay una nueva propuesta que agrega, que suma, que aumenta la masa de becas. Porque las becas, ustedes saben que hasta ahora las paga el Consejo de Formación en Educación. Lo que se ha dicho últimamente es que el dinero que prevé el proyecto de ley de rendición de cuentas para asignarle al Ministerio de Educación y Cultura se saque del Ministerio de Educación y Cultura y se asigne a la ANEP para aumentar el mecanismo tradicional.
¿Cuánto dinero sería?
Eso sinceramente no lo tengo ahora. Lo que sí te puedo decir desde el punto de vista conceptual es que no es una cosa o la otra, sino que es una cosa más la otra. O sea, no hay retroceso en cuanto a las becas de la ANEP, sino que hay un agregado. Ahora bien, el Ministerio es el Ministerio, la ANEP es la ANEP. Así como la ANEP tiene autonomía, nosotros no le vamos a decir al Ministerio lo que tiene que hacer. El Ministerio tiene su programa que cree que lo debe asociar a esta transformación curricular en formación docente para ir a ese reconocimiento del grado universitario. Bueno, es discutible, pero eso también quedó refrendado por la ciudadanía cuando laudó en referéndum que se tenía que hacer lo que dice la LUC. Y bueno, si somos demócratas y republicanos tenemos que acatarlo, o por lo menos nosotros ejecutarlo, porque tenemos que ejecutar lo que dispone la institucionalidad.
Bien, si le parece nos metemos en el cambio de currícula. Estuvimos como sobrevolándolo un poco ahí, hablamos de la educación integral, la educación básica integral, que es lo que se pretende tener como una educación hasta lo que sería hoy tercero liceo, que va a pasar a llamarse noveno grado. Eso. Tiene tres ciclos, tiene una educación inicial hasta segundo de escuela, si no me equivoco, luego hasta sexto de escuela, que sería como la educación primaria, y luego media básica, que serían esto que decíamos, lo que hoy es ciclo básico, que serían séptimo, octavo y noveno. ¿Cómo cambia la formación docente en función a esto, ¿no? Un poco lo conversábamos, ¿no? ¿No implica la extensión de la carrera en formación docente en primaria aumente, por ejemplo?
No, seguramente va a haber cambios indudablemente en la formación docente, pero ahora estamos recién viendo si esto que fue aprobado hace creo que una semana con carácter provisorio va a ser definitivo. Nosotros esperamos que va a ser allá por el mes de noviembre, después de escuchar a las asambleas técnico-docentes y después de que se aprueben otros documentos que son muy importantes como el nuevo régimen de evaluación y pasaje de grado, que es un tema polémico, interesante, y sobre todo los contenidos programáticos, es decir, los programas de cada asignatura. Déjame explicarte un poquito más lo de los ciclos.
Adelante.
En realidad son tres ciclos, uno de 5 años, no 5 años de edad, sino 5 años calendario, otro de 4 años y otro de 3 años. En los primeros 5, ¿qué están? Los 3 de preescolar, primero y segundo de escuela. En el segundo ciclo, que son el resto de primaria, o sea, 4 años de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y en el tercer ciclo tenemos lo que hoy es el ciclo básico, es decir, primero, segundo y tercero del liceo UTU, que a su vez se agrupan, digamos, de manera distinta porque queda un poquito descolgado lo que hoy es el tercero, es decir, el séptimo y octavo, que son los dos primeros de ese tercer ciclo, y después noveno. el hecho de que se les denomine de esa manera no es que los niños van a ir a la escuela y se van a quedar en la escuela con túnica y moña, haciendo séptimo, octavo y noveno. Alguien dijo, puede ser un paralelismo con lo que hay en algunas escuelas rurales, no es así, sino que es para dar la idea de que es la continuidad de un enfoque pedagógico que arranca en el preescolar y termina en la media educación básica. Eso entonces, como les dije, es lo que está definido ahora. ¿Qué es lo que se va a hacer hacia el interior? Bueno, hay una malla curricular con asignaturas y cargas horarias. Las asignaturas son muy similares, y las cargas horarias también, a las que hay en este momento, con la diferencia de que aparecen por primera vez espacios de lecciones, es decir, talleres optativos, es decir, para contemplar un poquito la preferencia de los estudiantes y dar paso a la posibilidad de que con una mayor motivación haya mejores logros educativos y mayor permanencia. De paso digo, volviendo a lo presupuestal, que hay más cantidad de horas docentes que horas asignatura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una cantidad de asignaturas y llega un punto en que ese grupo se me abre y entonces mitad del grupo va a un taller, mitad del grupo va a otro taller, que es lo que antes pagaba con un solo profesor, ahora tengo que pagar dos. Y eso pasa tanto en secundaria como en UTU. Creo que esto es algo novedoso. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, cuál es la devolución que nos hacen las ATD, que yo espero que, no digo que lo vayan a decir que qué bonito, espero que digan es feo y lo bueno sería esto otro. Capaz que no dicen lo bueno, seguir como estamos.
¿Y, bueno, ¿y usted piensa que le van a decir simplemente es feo por un tema político?
Yo no quiero prejuzgar, pero pienso que puede haber pasado eso, sí, porque hay una alta politización por todos lados. Entonces,
bueno, es un tema político.
¿Cómo?
Es un tema político.
Claro, es un tema. No, pero digo, fíjate lo que pasa en materia de evaluación. Cuando en plena pandemia se dijo, bueno, hay que tratar de retener la mayor cantidad de niños, sobre todo, y de jóvenes, que no se desvinculen, hay que irlos a buscar, qué sé yo, qué sé cuándo. Hay que posponer la calificación, aquello de ponerle nota. Y eso incluso lo sostenía la inspección técnica de primaria, que por cierto no es en absoluto política, es cargo por concurso, ya estaba de la administración pasada. Hubo gente que dijo, no, acá hay que seguir calificando y hay que, incluso si hay que mandar repetidor, mandamos repetidor. Y toda la, iba a decir la academia, pero digamos, todos los entendidos decían, no, hay que privilegiar que se mantenga el vínculo, que nadie quede por el camino, que haya una evaluación formativa, que haya apoyatura. Ahora se dan vuelta a los términos y hay gente que dice, no, ¿cómo van a abolir la repetición? Entonces lo que quieren es maquillar los resultados. Ni una cosa ni la otra, porque tanto la repetición sin hacer nada es tan mala como la promoción sin hacer nada. Es decir, cuando alguien tiene aprendizaje insuficiente, lo que tienes que hacer es tratar de compensar, complementar y ayudar. Uh-huh. Entonces estamos en eso, estamos esperando. Y te digo, a título de ejemplo, nosotros no es que sepamos todo, al contrario, sabemos, yo por lo menos sé bien poco de todo esto, pero me gusta así leer y escuchar a los que saben. Entonces nosotros tenemos una división de investigación, evaluación y estadística, cuya sigla es DIE, gente de carrera muy buena, que nos está diciendo que por el camino del simple calificación, castigo y repetición, no vamos a ningún lado. También nos lo está diciendo un grupo de especialistas que compone lo que se llama el grupo de estructura, el ANEP, y nos lo están diciendo otros actores que tienen experiencia en los subsistemas. Entonces, vamos a ver qué propuesta viene con carácter, digamos, de ya con formato de reglamento de evaluación y pasaje de grado, y vamos a ver qué se resuelve. Pero sí, efectivamente es parte de lo que tenemos que hacer.
Gabito, creo que nos señalaba, fuimos un poco por las ramas, ¿no? Señalaba que la reforma podría ser confirmada recién en noviembre, ¿no? Sí. O sea que estaríamos allí hablando de que faltarían menos de 5 meses para el inicio, sí, de un nuevo ciclo electivo. ¿Cómo en la práctica, cómo se implementarían estas nuevas asignaturas como ciencias ambientales, mundo contemporáneo, comunicación y sociedad, ciencias de la computación, cuando a día de hoy no hay nada construido en torno a esto todavía y los docentes van a tener que implementarlo?
Bueno, mira, yo te voy a decir lo que me pasó a mí como profesor de Derecho. Pero llegué a tener Derecho Usual, Introducción al Derecho, Introducción a las Ciencias Sociales y al Derecho, Ciudadanía y no sé qué. O sea, son enfoques ligeramente diferentes que los pueden dar los mismos docentes. Por ejemplo, Mundo Contemporáneo, ¿quiénes lo van a dar? Los profesores de Historia, ¿no? Ciencias del Ambiente, ¿quiénes las van a dar? Los de Biología, los de Geografía, ¿eh? O sea que creo que nosotros tenemos que también confiar un poquito en la capacidad, digamos, técnica y en la responsabilidad de nuestros docentes. Yo confío en ellos. Y un papel clave son los inspectores. Los inspectores no son meros verificadores administrativos, de ver que a qué altura del año estás, qué unidad o bolilla, como decíamos en mi época, tenés que haber dado, sino que son orientadores. Es un rol de orientación y supervisión. Y los inspectores, a su vez, tienen que dialogar entre los subsistemas. Entonces, yo creo que va a haber la oportunidad de alguna manera, identificar cuáles son las profesiones docentes que están en condiciones de dictar estas nuevas...
Va a haber otros movimientos, además, ¿no, Gabito? De asignaturas, ¿no? Porque, por ejemplo, datos que se dieron hoy a la mañana en el periodístico de otra radio, parece que, según cálculos que hicieron los docentes, se reducirían 4.917 horas de química y física, 3.418 horas de educación visual y plástica, 3.578 horas de música, 1.140 horas menos de educación social y cívica, que usted era profesor de Derecho, también lo conoce. Y entre estas cuatro materias son 652 docentes que quedarían sin chances de poder elegir horas. ¿Qué responden a estos números?
Que no son así, porque se olvidan de que algunas asignaturas que bajan en unos años, creo que ya lo dije más al comienzo, reaparecen después.
Por ejemplo, con esto dicen que se daría esa baja de horas, de todas formas.
Vamos a ver, pero aparte, no te olvides que todo depende de la cantidad de grupos que se abran y de la cantidad de estudiantes que haya, pero creo que tenemos que volver a un concepto que es básico, ¿no? Y con esto, obviamente, me voy a ganar aún más la antipatía de mis ex colegas docentes. Dice la Constitución, por lo menos la que yo conozco, que la función no está para el funcionario, que el funcionario está para la función. Si la función desaparece, yo no tengo que mantener un grupo fantasma solo para que alguien mantenga su laburo. Pero dice el estatuto, dice el estatuto que el docente efectivo tiene derecho a conservar la unidad docente. Entonces, todas estas personas, si alguna realmente tuviese disminución de sus horas, van a tener la opción de, primero, ir a los talleres, porque los talleres no son de comunicación satelital.
Y los docentes logrados más bajos que no pueden efectivizarse.
Perdón. Entonces van a ir a la misma asignatura distribuida en distintos años, para que la gente lo entienda. Van a ir a los talleres, van a ir a horas de coordinación, van a ir a tutorías y horas de apoyo. Entonces hay laburo para todo el mundo. Por favor, que no cunda el pánico innecesariamente, porque la disposición nuestra es que eso no pase, porque no somos bastante toscos, pero no a ese extremo, ¿comprendiste? Nadie quiere eso. Además, esto va a ser materia de negociación en el ámbito laboral, porque la ley de relaciones de trabajo así lo quiere. Yo creo que van a haber soluciones para todo eso.
Bien. Y la elección de horas que ha dado tanta polémica durante los últimos años, ¿no está planteado en el marco de esta gran transformación hacer cambios?
En la elección de horas, lo que lamentablemente va a pasar, digo porque yo hubiese querido que todo este proceso se acelerara aún más, viste, hay otros que querían que fuera más lento, que se va a hacer la elección de horas un poco más tarde de lo que se debía hacer. Incluso hay toda una cuestión que la gente que está en esto la conoce, y es que para mí debería hacerse la elección de horas en formación docente antes que en secundaria, en UTU y en primaria. ¿Por qué? Porque es de más prestigio y se remunera mejor la formación docente, Y entonces si yo tomo horas en secundaria o en la UTU antes y después me aparecen horas en formación docente, dejo mi grupo, hay que convocar al suplente, es toda una historia. Entonces eso a mí en lo personal es algo que me problematiza.
¿Y qué es lo que impide modificarlo?
¿Cómo?
¿Qué es lo que está impidiendo?
Que como no está todavía definida la malla para formación docente, ese calendario no está definido. Vamos a hacer todo lo posible para que se acelere. Pero efectivamente ahí hay un problema operativo, más que conceptual.
Bien, estaremos atentos a cómo continúa esta situación, que como decíamos es muy de coyuntura, muy de agenda hoy al arranque del programa. Por lo pronto le agradecemos mucho a Juan Gavito, consejero de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, por estos minutos aquí en la radio de la universidad. Gavito, bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y quedo a la orden con ustedes y con cualquier oyente.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.